Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Legunón? Hoy os hablamos desde la Casa de Cultura Ignacio Aldeco. Es un lugar de encuentro, de consulta, de préstamo de libros, un espacio para el estudio, para la investigación. En julio de 2025 se cumplirán 100 años del nacimiento de Ignacio Aldecoa, quien da nombre a esta Casa de Cultura. Es un edificio ubicado en el Parque de la Florida al que acuden a diario personas de todas las edades. Aquí nos encontramos, Alejandra Aguiluz, Egunón.
¿Qué tal, Arach? Qué gusto estar aquí, ¿no? En este sitio. A mí siempre me parece que solo llegar al Parque de la Florida y adentrarnos es un auténtico lujo, y es un lugar, como bien dices, en el que han estudiado, o hemos estudiado probablemente, estudian muchas personas cada día. Se edificó en 1974, pero no se inauguró hasta dos años después por problemas de personal. En sus orígenes se llamó Casa de Cultura, y en el año 2001 la Diputación Foral de Álava actualizó el nombre con la nueva denominación. Ahora es Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Cultura Etxea. Forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado. Su gestión está transferida a las comunidades autónomas, salvo la Biblioteca Vitoriana, que está integrada en el Departamento de Cultura de Diputación. Hoy vamos a recorrer sus pasillos, vamos a conocer todo lo que aquí se hace, vamos a sentir a muchas personas que cada día se dejan la piel en este lugar, para que podamos tener un préstamo de un libro, para que podamos tener una conferencia si queremos venir y sentarnos. En definitiva, bueno, pues para vivir la cultura, ¿no? Pero de manera estupenda y preciosa.
Y vamos a charlar precisamente, ¿no?, con personas que trabajan aquí, con quienes también acuden a realizar esas numerosas actividades que se programan durante todo el año en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Pero antes saludamos a nuestra cafetera Jaione Sanz. Egunon.
Egunon.
¿Qué te sugiere esta Casa de Cultura? No sé si has tenido oportunidad de venir más de una ocasión, no sé si a recoger algún libro prestado.
Sí.
A estudiar
una,
creo
sí.
que no.
No, a estudiar no. A estudiar. Pero es que yo ni esta biblioteca ni en ninguna, ¿eh? Soy un poco rara y cuando estudio necesito ir cantando en alto, claro, ¿sabes? Cuando memorizo, hago los cálculos, entonces biblioteca no ha tocado. Y me decías que ¿qué me sugiere? Pues justo esas dos cosas. Yo creo casa y cultura, ¿no? Y me explico. Imaginaros, que igual no os lo tenéis que imaginar porque lo habéis hecho, recorrer esos pasillos de la biblioteca, coger un libro que te llama la atención, que te pega el ojo o que estabas buscando, sentarte en el sillón frente a la cristalera, en primer plano tienes el libro, al fondo tienes el Parque de la Florida. O sea, es un placer tremendo porque te sientes como en una sala de estar, pero una sala de estar grande, privilegiada, pública además, ¿no? Donde hay un silencio maravilloso que solo necesitamos en esta sociedad de prisas y de ruidos.
Que hoy estamos rompiendo nosotros un poco.
Bastante, ¿no? Porque estoy oyendo así como el eco por detrás, pum, pum, pero bueno, nos lo perdonarán, seguro que sí. Y como decía, con un patrimonio extensísimo a tu disposición, sin importar además quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, y mientras tú estás leyendo, pues puede ser que haya un taller en una sala, en la otra una tertulia, en la otra la presentación de un libro, ¿no? Y al final lo importante, lo fundamental es que la Casa de Cultura, esta Casa de la Cultura, es un espacio de encuentro y una vez que te encuentras, de aprendizaje, de formación, pero para toda la población. O sea, que esto es lo impresionante, ¿no? Ahora se utiliza el término inclusivo, pues la Casa de Cultura es inclusiva. Protege la cultura, pero es que se la ofrece a todo pichichi. O sea, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y gratuita, además.
Has venido a presentaciones de libros, Jaione, actividades,
sí,
porque son muchas actividades que también se hacen aquí. Enseguida las vamos a ir conociendo, sí, poco a poco. Has venido, ¿no? Además está céntrico, quiero decir que luego te das una vuelta, te tomas,
sí,
algo, haces un recadito, ¿no?
Y sí que es verdad, pero por mi estilo de vida, que ya no bajo tanto al centro, pues no uso la Casa de Cultura tanto como me gustaría. Pero mi pareja, que vino a vivir aquí hace 3-4 años, él es, vamos, asiduo y fan total. Y tengo que decir que gracias a la Casa de la Cultura conseguimos un libro que llevamos buscando muchísimo tiempo, que de Joan Fontcuberta, que fue Premio Nacional de Fotografía. Está descatalogado, además, y sí que lo vimos en Amazon, pero a unos precios absolutamente obscenos, que es lo que hacen, se aprovechan de la necesidad, y tampoco me gusta mucho consumir en Amazon. Y no era tanto el tener el libro, ¿no?, sino el poder tocarlo, leerlo, verlo, mirar las fotografías. Bueno, pues gracias a la Casa de la Cultura lo conseguimos, cumplimos el sueño.
Quien sonríe con todo lo que estás contando es Enrique Uriarte, que es el director de esta Casa de Cultura, que nos ha abierto las puertas. Es que ricasco. En este caso, tú nos das la bienvenida y nosotros estamos agradecidos de que nos abra las puertas, claro, de esta Casa de Cultura, que es un poco de todos, ¿no, Enrique?
Por supuesto, esta casa es de todos y, como decía antes Alejandra, ¿quién no ha venido? Muchos ya desde chaval aquí, ¿no? Yo, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no?, que me iba a tocar aquí hacer hoy de anfitrión, recibiros, es que ricasco, Ongieto Riak, muchas gracias por estar aquí. Y sí, sí, esta casa es de todos, por supuesto que sí.
¿Cuántas personas pasan por aquí al año, Enrique? No sé si lo tenéis cuantificado, sí. Pero desde luego muchas.
Muchas personas, sí. El año pasado estuvimos en 210.000 entradas únicas. Este año ya vamos por las, fíjate, estamos a mediados de octubre, por las 177.000, he mirado antes. Bueno, estamos, eso, en torno a las 200 y pico.
O sea, 200.000, teniendo en cuenta que la población de Vitoria es de unos 230.000 habitantes.
Sí, sí, eso
vamos,
es.
Vamos, pasa... prácticamente todo el mundo.
Sí. Y fijaos qué imagen en este momento estamos viendo. Tenemos a personas, bueno, de todas las edades, pero es verdad que a nuestra derecha hay Enrique, bueno, pues entiendo que asiduos, ¿no?, que vienen a leer el periódico, a lo mejor personas que ya no están trabajando, que están jubiladas, y al mismo tiempo ha entrado una visita con unos niños muy pequeños que venían de visita,
sí,
también. Aquí
sí,
se juntan,
sí,
personas,
sí,
de todas las edades.
Sí, sí, tenemos programadas de este curso escolar, si no me fallan las cuentas, del orden de 100 visitas escolares. Tenemos hoy una ahora a las 10 y otra a las 12. Se ha hecho siempre recibir aquí a la comunidad escolar, a los más chiquis. Se hace con ellos, se les lee y se les enseña un poco la sección en la biblioteca, la hora de la lectura, y a los que son un poco más mayores, pues ya se les enseña cómo está ordenada una biblioteca, cómo se utiliza el catálogo, para que tengan ese primer acercamiento a poder ser autónomos en la búsqueda de información.
Es que yo recuerdo de haber venido con la Ikastola a una visita de este tipo,
bueno,
a la Casa de Cultura. Decíamos que se van a cumplir 50 años en el año 2025 de esta Casa de Cultura. ¿Cómo ha cambiado de esos inicios a día de hoy? ¿Cómo ha sido su integración con la población, con todas las actividades, ¿no?, que se organizan, ¿no? Porque digamos que la Casa de Cultura es un órgano vivo.
Sí,
y muy testador, ¿no?, de lo que ocurre.
Ha sido muy viva siempre, porque yo recuerdo de chaval venir aquí, igual que íbamos a la Sala Luis de Ajuria, a ver debates de todo tipo, presentaciones de libros, exposiciones. Aquí había un punto de información cultural que eran los primeros ordenadores que salieron, donde hacías búsquedas los estudiantes,
¿verdad?,
y te imprimían ahí en un papel continuo pues una relación bibliográfica que te podía valer para estudiar. Había una fonoteca, esta biblioteca se abrió con una sección de fonoteca arriba donde te pinchaban discos, igual que habría, recordaréis, la tienda de discos Alfaro, donde te pinchaban los discos para que eligieras qué LP te querías llevar a casa, ¿no? Entonces se abrió esta biblioteca con sección infantil. Yo esto no lo hemos estudiado bien, pero creo que es una de las primeras de todo el Estado español. Fue una biblioteca muy, muy, muy moderna en su momento. Se copió un poco de los modelos nórdicos. Ya desde mediados finales de los 60 hubo un debate potente en Vitoria sobre la necesidad de una biblioteca pública que diese servicio a la ciudad, porque la biblioteca pública que atendía entonces en el Parlamento, que tenemos aquí detrás, lo estoy viendo ahora, se había quedado ya pequeña, ¿no? Y se abrió efectivamente con una serie de servicios pues
muy pioneros
para su momento, y que se han mantenido. La sección infantil, que creo que luego os daréis una vueltilla por allí, pues es una de las joyas de esta biblioteca y por donde hemos pasado nosotros de niños y luego nosotros con nuestras niñas y nuestros niños también, ¿no?
Y hablando de adaptación y actualización, ¿cómo se ha adaptado la Casa de la Cultura a esta era digital en la que vivimos ahora?
Pues bien, de un modo solvente y natural. Las bibliotecas albergan y ponen a disposición del público materiales informativos de todo tipo, y cuando empezaron a salir los primeros disquetes y CDs, vídeos VHS y Betamax, pues aquí tenemos esas colecciones.
Estás trayendo unos recuerdos, Enrique, madre mía. Yo recuerdo aquellos ordenadores que decías que eran, bueno, pues eso, aquellos mazacotes que teníamos, que ahora todo es pequeñito, ¿no?
Sí, los utilizaba una persona, o sea, los utilizaba una bibliotecaria y te ayudaban a hacer la búsqueda, nada de ordenadores personales, eran unos maquinones conectados con unas grandes bases de datos en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional Española. El sistema vasco de bibliotecas estaba sin montar, que cuando se montó, la Organización Bibliotecaria de Euskadi estuvo aquí, en esta casa. Los primeros bibliotecarios del País Vasco pues residían aquí, ¿no? Se alojaban aquí. También estaba en aquellos tiempos el Archivo Histórico Provincial de Álava. Bueno, pues es un edificio con 50 años que va a cumplir, pues con muchísima vida, con muchísima vida.
Nos hemos ido atrás en el tiempo, Enrique Jayón nos lleva a esos recuerdos que nos ha encantado, pero a día de la actualidad, hoy cualquier día de esta semana, ya en octubre, como estamos de 2023, ¿qué servicios ofrecéis? Algunos ya no están, decías, el archivo ya no está, por ejemplo, ¿no?
Sí, el archivo ya no está, aunque bueno, afortunadamente en Álava tenemos muy buenos equipamientos de archivo, están en la... Uh-huh. En la Zumaquera, en archivos de...
Los archivos maravillosos. Sí,
sí, y muy bien atendidos y abiertos al público. Y aquí, bueno, pues los servicios típicos de biblioteca, servicios de lectura en sala y de préstamo público de libros para adultos y también para niños. Lectura en sala de este fondo que estamos aquí, de revistas, y que se pueden llevar también un montón de cabeceras de revistas, se pueden prestar y llevar a casa. Prensa diaria, servicio de ordenadores para quien no tiene en casa, puedan venir aquí a trabajar y a estudiar. Servicio de wifi. Y bueno, esos son los servicios clásicos de biblioteca. Tenemos también un salón de actos y tres salas más pequeñas donde hay un montón de actividad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a las aulas de mayores, que creo que luego Carmen, que está por aquí, os comentará un poco, aulas más 55, antes se llamaban aulas de tercera edad, que la Diputación viene desplegando un programón de actividades desde hace muchísimos años, están albergados aquí, y luego veréis gente mayor, creo que a las 11 en el salón hay un curso, creo que sobre Japón, bueno, no tengo los datos,
claro,
creo que sí.
Por eso decía yo, Enrique, que es como... un órgano muy vivo, la Casa de la Cultura, ¿no? En el que transitan muchas personas, cerca de 200.000 van a ser los que hayan pasado en algún momento del año 2023 por esa Casa de la Cultura, con toda esa enorme oferta, ¿no?, que encontramos en ella. Y hemos querido invitar, ¿no?, a personas que también dan sentido y contenido, claro, a esa otra parte de la cultura, a ese fondo, que por
tanto
nos vamos a colar
gente
luego en el fondo, con nuestra compañera Mercedes Guillén, que ya está trasteando por la Casa de la Cultura. Hemos querido invitar esta mañana a Carmen San Esteban. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, según
Porque tú participas activamente en esas aulas más de 55 años.
Sí, es curioso, pero es la primera vez que accedo a ser formadora o algo, o a intentar ser una formadora o transmitir una experiencia en la Casa de la Cultura. Estoy muy contenta. Hemos comenzado el día 2 de octubre. Tengo un grupo más numeroso del que hubiera querido, pero me estoy encontrando con personas muy, muy interesantes y está siendo una experiencia también para mí, en lo que llevamos por ahora, también muy interesante. Yo creo que llegaremos a buen puerto con una pequeña guinda que ellos harán también.
Ahora nos cuentas más detalles exactamente cuál es tu función, ¿no?
Me das la palabra y ya sabes que me vengo
arriba. Pero también está con nosotros Concha Murua. Hola, Concha, ¿cómo estás?
Egunon.
Porque tú llevas el club de lectura, que hay múltiples clubes de lectura aquí en la Casa Ignacio Aldecoa, pero tú llevas el de literatura contemporánea.
Exacto.
¿Cómo es tu incorporación a la Casa de Cultura?
Bueno, pues a mí me invitaron el año pasado, Quique me llamó, y comencé a hacer el club, soy la que coordinó, tengo el placer de coordinar el club, y fue pues muy interesante, yo creo. En mi caso es el de literatura contemporánea, pero hay clubs de lectura de poesía, de ciencia ficción, de novela gráfica y cómic, el English Book Club también, el literatura universal, novela negra, en euskera, y luego los clubes de lectura fácil, que es un trabajo que hace la Casa de Cultura también. Y bueno, yo coordino el de literatura contemporánea y trato de escoger libros lo más contemporáneos posibles, o sea, el año pasado fue que se hubiesen publicado en los últimos 5 años, este año también, he incluido también literatura latinoamericana, y la verdad es que está teniendo mucho éxito de público y yo estoy muy contenta.
Exitazo, porque... dilo todo, Concha, porque para 20 plazas, no hay que ser humilde, para 20 plazas que ofertábamos, pues no sé.
¿Cuánta gente se presentó?
70 personas han llegado a apuntar este año, ¿puede ser?
83.
83. Eso te iba a decir.
Se ha quedado mucha gente fuera, sí, eso es una pena.
Hay que remediar esto, Enrique, ¿eh?
Tenemos a tope las salas.
El edificio da lo que da también.
Claro, tenemos que hacer encaje de bolillos para ubicar a todos los grupos y tal, pero sí, lo de los clubes de lectura este año ha sido, bueno, de subidón, porque ofertábamos 160 plazas y se han apuntado del orden de 310 personas.
¿Y cómo explicáis esa subida tan espectacular de un año para otro?
Porque a la gente le encanta leer, pero a la gente tiene todo el mundo muchas ganas de compartir y participar.
Carmen, creo en tu caso decías que también tenéis a Sala Barrota, que decían aquellos, sí. Personas mayores de 55, tu taller es autoficción y teatro. ¿Y cómo es esta experiencia? ¿Qué es lo que hacéis en este taller? ¿Y cómo son tus alumnos y tus alumnas?
Pues tengo una variabilidad, efectivamente, desde 55, jóvenes desde 55 hasta casi 85.
Somos unos críos.
Exacto. Así hoy en día.
Y es un grupo mixto. Muchas personas que están jubiladas que pueden ser catedráticas de matemáticas, es decir, es muy diverso, gente que haya hecho algo de teatro, que no lo haya hecho, que lo que quisieran era continuar con otra actividad que igual había antes, gente que quiere experimentar con su propia experiencia y compartirla con el grupo. Entonces la intención es cómo a partir de cómo podemos convertir en arte o en algo externo mostrable algo que pueda ser íntimo, sin entrar nunca en el psicodrama, ni entrar en la emoción profunda, pero sí transformarlo para convertirlo en grupo, en colectivo, en equipo, que es lo importante para mí, es que sea un equipo que vaya a una, en algo que pudiera ser mostrable. ¿Cómo podríamos llegar al teatro?
Por ejemplo, dices, desde el 2 de octubre estoy ya con este taller. ¿Qué se está materializando? ¿Qué estás viendo?
Se está materializando, mira, por ejemplo, el último día tuve una experiencia gratísima porque yo les mando deberes. Y me los traen, que es lo
es que
es lo
son
fantástico.
Muy aplicados los mayores, ahora nos irá también, Concha, pero...
Sí, contará. No, hay una participación, o sea, hay un deseo de involucrarse. Entonces, de la propuesta que les traje, trajeron 20 o 23 experiencias personales respecto a una canción, a una poesía, a un texto, a una frase de la guerra que acababa de estallar en Gaza. Es decir, han traído cosas que realmente conmueven a todo el colectivo. Y es material muy rico para lo escénico y para poder aprovechar pequeñas guindas para algo que yo quiero hacer después, que ya lo tendré que negociar con Enrique, que él no lo sabe.
Claro, claro, es que yo me estaba preguntando. ¿Esto se representa íntimamente o la idea luego es mostrarlo?
Todavía es un secreto, claro, pero mi intención es la de llegar un poquito a la escena con pequeñas guindas, ¿no?
Muy Carmen es la reina del cebo, ya te lo digo. O sea, Carmen nos va a tener un ay hasta que llegue el final de curso y bueno, entonces veremos esa guinda del pastel. Concha, me parece muy interesante también saber qué tipo de personas se acercan hasta aquí, ¿no? A estos clubes. Decía Carmen, bueno, en su caso hay personas que a lo mejor han tenido cierta formación o experiencia, contacto con el mundo de la autoficción, del teatro. ¿En vuestro caso, Concha?
Bueno, o sea, en primer lugar, claro, es un taller abierto, es intergeneracional, no tiene por qué ser mayores de 55. De hecho, hay gente más joven, este año tenemos varones, hay que decir que el año pasado solamente había mujeres, y sobre todo es gente que es lectora, que le gusta leer y que lee. Y que vienen con el libro leído, y claro, leer es un acto solitario, eso lo hace cada uno en su casa o en el parque, donde sea, pero solitario. Pero aquí lo que se pone en valor es que se hace solidario, que vienen con el libro leído y se comparte pues lo que han sacado del libro, lo que cada uno desde la emoción o desde la estructura o desde la forma o desde lo que sea, ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que me parece que es muy interesante. No es un taller para escribir, es un taller para gente que lee, que hay mucha en Vitoria. Uh-huh. Y
charlar un ratito de ese libro, ¿no? De lo que el libro, del autor, la autora puede aportar.
¿Con qué libro estáis ahora trabajando? No sé cuáles los próximos deberes que les has puesto,
pues mira,
a tus
hemos
participantes
trabajado
de lectura.
Con el primer libro que yo comencé el 5 de octubre fue con uno de Piedad Bonet, que es colombiana y es una mujer que se titulaba ¿Qué hacer con estos pedazos? Un libro muy, muy, muy interesante. Y ahora vamos a trabajar con uno de Antonio Tocornal, Pájaros en un cielo de estaño. Yo procuro coger...
Antonio Tocornal, discúlpame, fue premio Ignacio Aldecoa.
Fue premio Ignacio Aldecoa. Es que tiene muchísimos premios. Es un hombre muy poco conocido y es...
Lo
fantástico.
Tuvimos aquí en Vitoria, lo tuvimos.
Es
aquí,
fantástico.
Sí.
Yo lo que procuro es traer libros que no están en todas las librerías, que no son bestsellers, que no están en los escaparates, porque esos libros los puede adquirir cualquiera.
Cierto.
A mí me interesa abrir autores que son muy buenos, pero que se desconocen, que la gente los desconoce y quiere. Y de hecho yo creo que el año pasado el feedback que hicimos al final de curso y tal fue así, que realmente sí que descubrieron autores.
Tú, Javier, que eres lectora, en algún momento tendrás que ir a algún club de lectura. Pero déjame hacer un paréntesis porque ha mencionado Enrique sobre este autor que ha sido premio Ignacio Aldecoa. Y oye, Enrique, ya que estamos aquí, ayer conocimos el premio Sky de Literatura, Alejandro Marañón, que fue el año pasado premio Ignacio Aldecoa.
¡Qué alegría!
Yo sé qué alegría da a alguien que ha estado ahí promoviendo estos premios.
Y algún otro premiado, perdón, lo tenemos hoy aquí en una salita de la Casa de Cultura.
Sí, sí, bueno, los premios Euskadi nos han dado este año muchas alegrías, porque Patxi Zubizarreta, que vive y trabaja aquí, fue premio nacional de literatura infantil y juvenil en España, ha sido este año, y una semana y media después le han dado el premio Euskadi de literatura.
Súper merecido.
Y bueno, desde luego lo de Morellón también con el Aldecoa, que él ganó la 50 edición del premio, porque el premio Nacional Aldecoa se convoca desde el año 72, antes de
Morellón,
que existiera.
Morellón está también, fue finalista del Nadal, sí, es un muy buen escritor.
Es un muy buen escritor, efectivamente.
Sí. Concha, yo es que me he quedado con un apunte que has comentado antes, así como de pasada, pero es que a mí me llama la atención. Este año, al fin, hay algún varón. O sea, normalmente los clubes de lectura van mujeres. Explícame por qué.
Pues, hombre, yo creo que no solo a los clubes de lectura, ¿no? Yo creo que las mujeres asisten a todas las actividades programadas de manera más masiva que los hombres. ¿Por qué? No sé si los hombres están más ocupados y los que no están ocupados están más mirando obras o alguna cosa de esas, que se suele en broma decir.
Qué cruel, ¿no?
Sí, es un poco cruel. No, bueno, lo digo
pero
en broma,
así en la vida.
No, es así. La cultura, en todos los ámbitos de la cultura, no solo el libro,
todos,
la literatura, es femenina y es de cierta edad. También hay que decirlo.
Comporta un poco abrirse también, ¿no? El club de lectura al final, decía, esto es un acto solitario, leer, íntimo, en el que tú también conectas con la obra y con tus sentimientos, con tu bagaje, con tal, y luego expresarlo o llevarlo, ¿no?, a un grupo, pues eso a veces a los hombres
igual
nos
que
retrae un poco,
esa educación patriarcal,
claro,
ya sabemos,
ya acaba, siempre
también son hombres en tu caso,
eso.
Carmen,
sí, tengo 4 o 5 representantes.
¿De cuántos, por cierto?
Variado.
No, ¿de cuántos
total,
es el grupo?
De 23 o así, tengo 4 o 5. Unos 5 varones, no está mal, pero lo que quería apuntar es que la consumidora de cultura por excelencia siempre ha sido la mujer, mientras hemos podido mostrarlo. Antes no lo podíamos mostrar y lo hacíamos a escondidas.
Es.
Pero es la consumidora de cultura y es el soporte que mantiene un montón de actividades, porque somos las que asistimos prácticamente a todo. O sea, corroboro lo que dice Concha.
Enrique, vamos a hablar de futuro. Hemos hablado de pasado.
Sí.
Hemos explicado también todo, bueno, todo no, una pinceladita de lo que aquí se hace a diario. Pero mirando al futuro, ¿qué retos os marcáis y qué novedades?
Yo pensaba que me ibas a preguntar por la programación de la semana que viene.
Yo te pregunto por lo que quieras. Te pregunto por lo que quieras, Enrique. Pero
¿por dónde empezamos?
Retos de futuro.
O planes o novedades o ilusiones, si
vale,
te parece, ¿no?
Ilusiones. Bueno, nosotros nos esforzamos continuamente por mejorar la puesta a disposición de las colecciones. Ahora estamos un poco moviendo la sección de cómic, que tenemos una grandísima sección de cómic, pero ya no nos cabían los libros, estaban puestos de lomo, y el cómic pues tiene unas cubiertas, unas portadas fantásticas. Nos ha donado el gobierno vasco, que hay que agradecer desde aquí, un montón de estanterías y baldas de madera muy majas, muy molonas, muy chulas, muy bonitas, que las hemos puesto, y vamos a poder colocar hemos colocado ya nuestro cómic, pero es que además vamos a recibir una importante donación, que ya le he comentado a Arach, se dará a conocer en su momento, y vamos a ver si sacamos todo este cómic allí. Y bueno, eso es un pequeño trabajo que vamos haciendo en proponer espacios para que se disfrute más, pues por ejemplo, del ámbito del cómic. En infantil le estamos dando unas vueltas ahí a ver si movemos los muebles o no, con un escenógrafo que también es colaborador de aulas, con Javier Larreina. ¿Qué más novedades? Pues
el mundo de los cuentos, literarios.
El mundo de los cuentos, bueno, ahí tenemos una súper novedad.
Que me parece una cosa preciosa.
Ya sabéis que en Vitoria tenemos un gran cuentista, un gran escritor de relato breve, que es Iván Zaldúa. Es un hombre muy traducido y que viaja mucho a festivales de cuento y de relato por todo el mundo. Y tiene una red de contactos interesante, y se ha dado cuenta que en todo el Estado, en todo España, no hay festival. de este género literario. Y vamos a poner el nuestro encima de la mesa como una oferta cultural de altura.
Que reivindica el cuento.
Sí, sí, para bueno, tratar de atraer aquí a la gente que tiene interés en el cuento, tanto a gente local como una propuesta, pues igual que existe Literactun en Donosti o Gutun Suria en Bilbao, o propuestas que hay muy interesantes en Logroño o en Burgos, poner algo de altura en Vitoria. Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes en todas las bibliotecas, pero bueno, un festival en torno al cuento que será en marzo del año que viene. Estamos trabajando intensamente en ello.
Es como un poco a medio-largo plazo. Lo más inmediato son las actividades a partir de la próxima semana con motivo del Día de la Biblioteca.
Es que
¿qué habéis organizado?
El 24 de octubre es el Día de las Bibliotecas en España, y bueno, las bibliotecas vascas se alinean con este día y trabajamos también de modo poderoso. Y tuvimos ayer una conferencia interesantísima, potente, de un bibliotecario ruso que está exiliado políticamente en España. Ha tenido que huir de allí porque ya sabéis que en Rusia ha habido siempre, durante la era soviética, pero posteriormente también y con Putin, un nivel de censura altísimo a los libros. Pero con la invasión de Ucrania ya les mandaron a, esto le contó muy bien ayer, les mandaron a las bibliotecas retirar libros. Además, no se lo pasan las órdenes por escritos a los bibliotecarios y bibliotecarias, les llaman por teléfono para que no quede rastro. Les mandaron eliminar todos los libros de la comunidad LGTBIQ+, y este hombre se negó. Y luego se significó contra la invasión de Ucrania y, bueno, acabó teniéndose que marchar del país.
Para sobrevivir.
Para sobrevivir. Está en Vigo y ayer lo trajimos aquí con Masha, una profesora doctora en literatura rusa de la UNED, y los dos hicieron una conferencia interesante.
Vladimir
Kosarevsky. Eso es. Esto ha pasado ya. Lo interesante es que la semana que viene vamos a tener, vamos a empezar un club de Aurrentzako Irakurketa Kluba con Carla Fernández de Gamboa, para un club de lectura para niños que no teníamos en euskera. Las conferencias de los lunes van a venir a hablarnos de las bibliotecas y los bibliobuses en los campamentos refugiados del Sáhara. Este domingo mismo se ha inaugurado una biblioteca en El Aaiún, por esta organización que traemos aquí a hablar de estas bibliotecas solidarias que construimos también desde aquí. Vamos a tener visita teatralizada en euskera y castellano. Invitamos a todo el mundo a que vengan a conocer la Casa de Cultura con Arantxa Cordero y con Isabel Aguirre Sarobe.
El martes a las 6:30 y a las 7:30 en euskera y en castellano, ¿verdad?
Eso es. Y luego el jueves, pues un poco de humor. Traemos aquí que Loyola, que nos va a hacer un monólogo sobre sus libros favoritos.
Necesitamos reírnos un poco.
Bueno, pues hay muchas actividades organizadas, ¿no? A partir de la próxima semana, con motivo de ese Día de las Bibliotecas. Algunas las iremos contando también, por supuesto, en nuestro espacio de la cultura. Hoy recordamos a todos los oyentes de Radio Vitoria que estamos en esta Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, que se pueden acercar para ver cómo se hace un programa en directo y también para conocer a algunos de los protagonistas. Hemos querido invitar a Enrique Uriarte, que es su director y nos está haciendo de anfitrión, pero también a Concha Muro y a Carmen San Esteban, porque participan activamente en todas esas actividades paralelas que se hacen en esta Casa de Cultura. No solamente se viene a leer prensa o a recoger libros, ¿no? También hay mucha actividad relacionada con la cultura. Gracias a las dos.
Concha,
segundo año, a ver qué tal se comportan esos hombres que se han incorporado al Club de Lectura.
A ver.
A final de curso podemos hablar.
Vamos a seguirles de cerca.
Tenemos que ser más. Tenemos que compartir más momentos. Y Carmen, suerte en este taller. Y no te creas que nos hemos olvidado que algo quieres hacer.
Y nos lo contarás.
Gracias, bueno. Enrique. Nosotros seguimos trasteando por aquí.
Muy bien, pues.
Y este ya nos vamos a descubrir un espacio, creo que muy importante en todas las bibliotecas, en todos los espacios culturales, en este también. Lo haremos con Merche Guillén. Gracias, Enrique.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo.
Jayone, te quedas también por aquí revoloteando.
Venga, un poquito
gracias,
más.
Gracias, Agur.